Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Aquí empieza Aparici, te lo dice. Perdón, aquí aparece Aparici, que es el responsable de
esta. Hola, Aparici.
Al final vas a odiar tu apellido.
No, que vaya, adoro mi apellido. Vale. Los chistes malos que se hacen con mi apellido, pues me parecen un poco malos.
Pero no, este no es malo. Bueno, no es chiste, de hecho.
Hay que decir que ciertas etimologías que he visto de mi apellido dice que viene de ahí, que es de la aparición, del ángel a la virgen y cosas así. Claro. No sé si es la realidad, pero he leído alguna etimología.
Estamos aprendiendo muchísimo esta mañana sobre etimología y origen de las expresiones. Me confirma la Real Academia, por cierto, que lo más común es donde Cristo perdió el gorro. Que no, que me lo ha dicho la RAE. Hace un momento. La RAE es la fuente de autoridad.
Tú compras a la RAE cuando quieres, ya lo sabemos.
Bueno, ya, pero donde Cristo perdió el gorro. En Valencia, tu tierra, Alberto Aparici, decís las chanclas, me han explicado.
Las sandalias. En mi casa hemos dicho donde Cristo perdió el gorro todo el día.
¿Lo ves? ¿Eh? La voz de la ciencia.
Sí, sí. O sea, la mía, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho otra variante, que es donde Almanzor perdió el tambor.
Bueno, ya esto.
Pero eso ya es otra cosa.
O sea, no nos centramos en el Cristo. Disparatamos, que te hacía yo entre los seleccionados para futuros astronautas y me llevo un poquito de chasco.
Eso es porque eres una persona extremadamente generosa y no me has visto interaccionar con máquinas nunca, porque de lo contrario...
Eres torpe. Torpe
se queda corto. Un día te explicaré cómo hice un agujero en una mesa de un laboratorio, pero no, y que tenemos que hacer otras cosas.
Me dejes con la miel en los labios.
Otro día.
Un agujero en una mesa se hace con un taladro, ¿no?
No, con alguna cosa química.
Se hace cogiendo ácido clorhídrico.
No.
Ácido clorhídrico 12 molar, y tú haber visto en los ejercicios siempre que te daban 0,1 molar y 12 molares 100 veces más concentrado. Y decir, ¿esto qué hará? Esto es el
poder.
Esto es el poder. Lanzas un par de gotitas sobre la mesa.
¡Ostras, no! Y fue taladrando.
Bueno, casi me echan del laboratorio y yo creo que me deberían haber echado y suspendido.
Pero eso, ¿en qué edad tenías?
18 añitos. Era una persona...
No, de añitos nada. 18 años es mayor de edad. Tienes responsabilidad penal.
Totalmente. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro.
Menos mal que no dijiste, voy a ver qué efecto tiene esto en mi mano.
No, hombre, la mano ya sabía que lo
tenía. Entonces hubieras acabado como el Cristo.
Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Hoy, Fran, necesito, por favor, que me des una música un poco abstracta.
Abstracta. Bien, ¿no?
No mal, una música moderna, porque quiero presentaros a un amigo del programa, lo conocemos, que es un gran amante del arte contemporáneo. Y es tocayo tuyo, además, Carlos.
Es tocayo mío.
Se llama Carlos también.
Ah, claro, por eso es tocayo mío, claro.
Sí, exacto. Amante del arte contemporáneo.
Pero ¿vas a hablar de arte en tu sección de ciencia?
Vaya, si voy a hablar de arte. Atención a esta brillante disertación sobre alguna de las obras de arte abstracto más importantes de los últimos 100 años.
Vivíamos en un océano de lava en este planeta. De hecho, nadie vivía aquí. Pero la temperatura fue descendiendo y apareció el agua líquida. Y la interacción del agua líquida con las superficies minerales fue lo que permitió que existiera la primera química. Distintas moléculas que interaccionaban entre sí en diferentes entornos de este planeta, convertido en un gigantesco laboratorio. La sopa primitiva.
¡La sopa primitiva! Sopa ¡qué primitiva, bien!
Pero vas a hablar de cocina, entonces. ¿Dónde está el arte? Perdóname que no... La sopa primitiva.
Bueno, es que solo estamos escuchando el audio de esto, que es una charla que dio nuestro amigo Carlos... Carlos Briones. Carlos Briones.
Hombre,
se
Carlos
llama.
Briones.
Resonará. Bueno, esto es una charla que dio Carlos en Naucas, en Bilbao, en el año 2018, uh-huh, en donde hablaba del origen de la vida en la Tierra, pero mientras hablaba de esto, proyectaba imágenes de cuadros. Y pues aparecían ahí Jackson Pollock, Kandinsky, Joan Miró, todos desfilando por la pantalla mientras él te contaba esta historia. Y yo os reconozco que yo estaba entusiasmado porque no podía evitar pensar, es que es verdad, ese cuadro de Kandinsky son células, es que es verdad, ese cuadro de Pollock es el plasma primordial y todas estas cosas. Era increíble cómo relacionaba conceptos científicos con este arte, ¿no? Y entonces aparecía la sopa primitiva, y la sopa primitiva, ¿quién va a ser? Pues el bote de sopa Campbell de Warhol. Claro, era muy divertido.
Vale. O sea, que no, nos has engañado, no vas hablar de arte.
Bueno, un poco ya. Sí, os he engañado. No voy a hablar mucho de arte. De lo que quiero hablar es de lo otro, de la sopa primitiva, ¿no? Porque quiero hablar de qué sabemos sobre cómo apareció la vida en nuestro planeta. La charla esta existe, ¿eh? Luego la tuiteamos y la gente la puede ver. Bien. Es muy, muy buena.
Pero eso de la sopa primitiva, ¿qué quiere decir? ¿Que estaba muy caliente en los océanos o no tiene nada que ver? era
bueno,
sopa fría.
No, quiere decir otra cosa, aunque sí que es verdad que los océanos en aquella época podían estar más calientes que ahora. La frase se refiere a que esos océanos eran una especie de lugar donde se mezclaban todo tipo de sustancias diferentes, ¿no? No había todavía en esos océanos seres vivos para comerse esas sustancias, que serían orgánicas, serían comestibles, así que ahí había probablemente de todo, incluso sustancias que a día de hoy ya no existen en el planeta Tierra. Y de ahí, de esa sopa, de esa mezcla, es de donde surgió la vida.
Claro, pero entonces lo que tendrías que explicar, yo no... Es que nunca me meto en lo que tú tienes que hacer, pero igual lo que tendrías que explicar es cómo surgió la vida de esa sopa, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, es lo que tendría que explicar y lo explicaría si lo supiéramos, pero lo que pasa es que es una pregunta que todavía no tiene una respuesta cierta, todavía no lo sabemos responder bien. Lo que sí tenemos es pistas que apuntan en ciertas direcciones y, por ejemplo, creemos que en aquel mundo anterior a los seres vivos jugó un papel muy importante el ARN. El mismo ARN que ahora todo el mundo conoce por las vacunas de ARN y todo esto. Bueno, pues ya sabéis que este ARN son moléculas muy largas, son parecidas a las de ADN, pero son un poquito más sencillas. El ADN tiene dos hélices, tiene dos hebras así en espiral. El ARN tiene una sola hebra en espiral, ¿no? Pero por lo demás es parecido al ADN, también guarda información, por ejemplo.
¿Y qué os hace pensar a los científicos como tú que el ARN es o pueda ser anterior a los seres vivos?
Pues
¿qué?
Hay varias razones, pero hay una que a mí me parece súper bonita, que es que cuando observas la célula por dentro, que claro, es un tema que pues los expertos conocen, pero no está siempre divulgado en detalle, te das cuenta que el ARN juega un montón de papeles en el interior de la célula. Mientras que el ADN está simplemente guardando la información genética pues en el núcleo o en forma de cromosoma en las bacterias, el ARN hace muchas más cosas. El ARN transporta la información desde el ADN al resto de la célula. El ARN es el que ensambla las proteínas. Las maquinitas moleculares que construyen las miles, millones de proteínas que hay en cada célula están hechas de ARN. De ARN y otras cosas, pero de ARN. Entonces,
son las obreras.
Bueno, es uno de los obreros, pero lo raro es que es una molécula para guardar información, pero que además hace trabajo, digamos, hace más cosas. Entonces, esto nos hace pensar que a lo mejor en el mundo anterior a la vida es posible que al principio, antes de haber células, todo estaba hecho de ARN. Y el ARN hacía todas las cosas. Guardaba la información, hacía el trabajo, construía las cosas. Entonces, ¿y si la sopa primordial era una especie de sopa de ARN con cosas? ¿Vale? Anda. Como la paella, el arroz con cosas. Pues esto era ARN con cosas. Y a esta idea la llamamos mundo de ARN. Y es una de las principales hipótesis de candidatas, digamos, a explicar cómo se originó la vida. Que todo empezó en el ARN.
Y no podía haber quedado con mi tocayo y tu amigo Carlos Briones y así podíamos haber hablado con él en tu sección y él nos había contado un poco más?
Pues podría, y de hecho lo hemos hecho, lo tenemos al teléfono, Carlos.
Hombre, pero eso me lo tenías que haber dicho antes, porque yo le había saludado. Estará ahí Carlos escuchando y diciendo, pues esto sí, pues esto no.
Carlos Briones, químico e investigador del Centro de Astrobiología en Madrid.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días, tocayo. ¿Qué tal
buenos
estás?
Días. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va?
Perfectamente, perfectamente. Sí. Sobreviviendo a los virus del otoño.
Sí, pues entonces estamos empatados.
Sí, exacto, todos igual.
Sí, estamos todos ahí afectados por los malditos virus respiratorios.
Disfrutando mucho de lo que estabais hablando, que el aparecido a Parisi, la verdad es que lo ha contado muy bien y bueno, pues es un placer volver a hablar con vosotros de estos temas.
Qué buena charla diste en 2018, Carlos, yo siempre lo digo, eso es historia de la divulgación en España.
Historia de la divulgación en España.
A mí me dejó completamente impresionado.
Tuiteala ya mismo, vamos.
La voy a hacer en cuanto acabemos.
Qué generoso eres, amigo. Sí, la verdad es que esa charla gustó muchísimo. Bueno, tú estabas presente, otros muchos amigos, bueno, de hecho 2.300 personas,
sí,
¿verdad?
Exacto.
Estaban allí en el Euskalduna y yo me emocioné viendo la emoción del público. Es una charla que luego he ido adaptando a distintos formatos, distintos momentos. Me invitaron en el Museo del Prado, nada menos, a dar una versión extendida de esa charla.
Qué bonito.
Para celebrar su 200 aniversario, y lo he ido dando, y ayer mismo volví a dar una charla de este tipo, variando, siempre cambio los cuadros, siempre mi museo se mueve, pero ayer mismo di esta charla en la Fundación Canal de Isabel II aquí en Madrid. Así que
bueno.
Está muy viva esa charla.
Qué bueno, y hablemos de eso, de la vida. Este es el punto de partida, que es científico y a la vez un poco filosófico. ¿Qué entendemos por vida? Claro. O sea, ¿qué es estar vivo exactamente?
Bueno, esa es una de las grandes preguntas a la que nos enfrentamos.
Oh.
Uy.
Oh, no.
Parece que...
Oh.
No puede ser.
Todas las herramientas científicas para abordar.
Sí, ahora sí. Ahora volvemos. Ya te escuchamos, Carlos, que habíamos perdido la conexión un momentito.
Una de las grandes preguntas, sí.
Sí, te fuiste un momento, pero ya has vuelto. Sí. Ya has vuelto.
Resumiendo.
Tenemos un retardo. Puedo hacer una pausa e intento yo reconectar unos cables, sí. A ver si cambiando un poco conseguimos volver a escuchar en... a Carlos de tal manera que podamos tener una conversación.
Que nos ha dejado una pregunta.
Razonable. Sí, porque de repente
muy
desapareció.
Es lo que pasa cuando invitas a gente como yo.
Ahora mismo.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
Bueno, Alberto Aparici, que hemos recuperado ya la conexión con Carlos Briones.
Vamos a ver.
Hola, Carlos, me escuchas bien, ¿verdad?
Hola, sí, perdonad, amigos, nada, pero algo ha ocurrido por el ciberespacio y había saltado la conexión.
Bueno, estábamos en cómo empezó qué llamamos vida,
exacto,
¿no? ¿Qué llamamos vida? ¿Qué es estar vivo?
¿Qué es estar vivo, verdad? Pues esa es una pregunta antigua, como estábamos diciendo, muchos filósofos, muchos científicos se la han planteado. Y en la actualidad, con el conocimiento que tenemos a nivel molecular de todos los seres vivos, pues pensamos que estar vivo consiste en hacer copias de uno mismo y en cambiar, en evolucionar. Y no está mal decirlo eso hoy, que es el Día Mundial de la Evolución, por cierto. Claro, hoy se cumple el aniversario de la publicación del Origen de las Especies, de Darwin. Entonces, claro, estamos hablando de estos temas en el Día de la Evolución, nada menos.
Pues nos lo estás diciendo tú, no es porque yo haya estado despierto, es porque...
La casualidad de la vida.
Claro, no, la verdad es que me encanta hablar de esto hoy. Pues estar vivo consiste en replicarse y evolucionar, ¿vale? Eso es lo que consideramos que nos diferencia de los seres no vivos. Y entonces, claro, ahí surgen zonas grises interesantes, como por ejemplo los virus, ¿no? Uh-huh. ¿Están vivos o no están vivos los virus?
Exacto, bueno, se replican y evolucionan, ¿no? En ese sentido.
Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que no tienen un metabolismo propio. Los virus necesitan infectarnos, necesitan parasitarnos, como aún estamos viviendo en nuestras carnes, ¿verdad? En las las últimas etapas de la pandemia de COVID-19. Uh-huh. Un virus se comporta como un ser vivo cuando está dentro de una célula y está utilizando su metabolismo. Entonces, si consideramos que para poder replicarse y evolucionar necesitamos un material genético, un metabolismo y un sistema que te compartimentice, que te separe del exterior, pues a los virus les falta el metabolismo y entonces, sensu stricto, pues no consideramos que estén vivos.
Sí, eso que acaba de citar Carlos son los tres elementos clásicos, ¿no? Necesitas algo que separe el ser vivo del exterior, que delimite, necesitas información, que normalmente es el material genético, y necesitas intercambiar materia y energía con el ambiente, que es lo que llamamos metabolismo en biología.
Pero puede haber muchas maneras de estar vivo, ¿no?
Hombre, sin duda.
Bueno, eso por supuesto, ¿no? Ya una vez que estás vivo, puedes escoger de qué forma vives, ¿no?
Claro.
En ocasiones, ¿eh? Las bacterias, por ejemplo, no pueden escoger mucho, pero nosotros más o menos sí.
Oye, pero este mundo de ARN que decía antes, Aparici,
sí.
O sea, primero, ¿qué certeza tenéis de si realmente existió, de si esa es la explicación correcta, y cómo nos lo tenemos que imaginar? ¿Eso cómo era?
Claro, pues hoy sabemos, cuando analizamos de nuevo las moléculas de los seres vivos, que la información genética de todas las células está en el ADN, ¿verdad? Nuestros genes, nuestro genoma es ADN.
Sí.
Dentro de las células, el ADN se copia a ARN y luego el ARN a proteínas. Uh-huh. Eso es lo que llamamos el flujo de información genética. Y así funciona toda la vida. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hemos ido viendo... Esto es desde hace 40 años más o menos, ¿eh? Cuando hemos ido viendo en los laboratorios cuántas cosas puede hacer el ARN, cuántas capacidades tiene, como muy bien resumía Alberto al principio, se ha visto que el ARN es la única de estas tres moléculas, ADN, ARN, proteínas, que puede hacerlo todo, que puede llevar información genética, y muchos virus de ARN precisamente llevan información genética codificada en esta molécula, puede hacer funciones catalíticas, puede funcionar como las enzimas, proteínas que hacen cambios de unas moléculas a otras, son catalizadores de reacciones, y además puede hacer estructura. Los ribosomas de nuestras células están hechos fundamentalmente de ARN. Entonces, la hipótesis que surgió es si el ARN puede hacerlo todo, y hay muchas pruebas adicionales que no tenemos tiempo para comentar que van en esa línea, ¿pudo existir un mundo anterior al mundo, digamos, moderno, ADN, ARN, proteínas? Pues un mundo anterior que fuera solo de ARN, en el que el ARN fuera todo.
Uh-huh.
Y entonces, podía haber células, lo podemos imaginar, Carlos, como células parecidas a las actuales, mucho más simples, en el que el genoma fuera de ARN y las reacciones las hiciera también moléculas cortas de ARN en lugar de proteínas.
Uh-huh.
Esas células tendrían más cosas, el ARN no estaría solo ahí dentro, tendría péptidos, tendría moléculas pequeñas que ayudarían a la ARN, pero sí tenemos bastante certeza, dentro de lo que en la ciencia se puede tener, ¿no?, de que el ARN fue anterior al ADN y también fue anterior a las proteínas.
Oye, Carlos, ¿y ese mundo anterior a la vida tal y como la conocemos a día de hoy, podría seguir existiendo a día de hoy en alguna especie como de pequeño refugio en el fondo del mar o algo de esto? ¿O pensamos que eso se ha perdido y que no lo vamos a encontrar tal cual?
Pues pensamos que ese mundo se ha perdido como lágrimas en la lluvia, ¿verdad? Oh. Porque cuando el mundo ADN, ARN, proteínas hizo su aparición, y pensamos que eso pudo ocurrir hace unos 3.700 millones de años, poco después de que, de que las condiciones en la Tierra fueran habitables, donde las moléculas pudieran existir, pues funciona también tener la información genética en ADN y que las proteínas hagan las funciones, es decir, tener separado lo que llamamos en biología genotipo y fenotipo, que eso es mucho más eficiente que un mundo de ARN. Entonces, fue un antepasado necesario, probablemente, pero una vez que ya surgió la vida moderna, vamos a llamarla así, quedó desbancado por completo. Y no hay ninguna prueba de que en ningún lugar del mundo que se haya explorado, y hay muchos, prácticamente todos los lugares interesantes han sido ya explorados, existan todavía células con ARN como material genético.
Oye, Carlos, ¿y qué tecla funciona en tu cabeza para relacionar todo esto de lo que estamos hablando con un cuadro de Kandinsky, un cuadro de Pollock? O sea, ¿qué ha pasado ahí?
¿Qué pasó, no?
¿Qué pasó ahí?
¿Cuándo te diste el golpe en la cabeza, no? Para que esto ocurriera.
Sí.
No, pues la verdad es que, como decía Alberto al principio, a mí siempre me ha interesado mucho el arte y la literatura y mezclar campos, ¿no? Esto que llamamos tercera cultura, ¿no? Que las ciencias y las humanidades vayan unidas y no separadas, a pesar de lo que dicen los planes de estudio, ¿no? Que nos hacen escoger a los 15 años si vas a ser de ciencias o de letras, y a partir de ahí todo se estropea, yo creo, ¿no?
Pues sí.
Pues yo creo, vamos, es mi opinión, y muchos compartimos este interés por lo que llamamos tercera cultura. Pues en mi cabeza loca siempre estoy intentando relacionar conceptos y relacionar la música con la ciencia y la poesía con la ciencia y el arte con la ciencia. Y como visitador habitual de muchos museos en los distintos lugares a los que viajo por ahí, pues siempre fui viendo que muchas obras de arte, algunas obras clásicas y otras pues más modernas, más surrealistas, como se decía antes, me evocaban imágenes, ideas que podían encajar en un relato del origen y la evolución desde el universo hasta los humanos, ¿no? Entonces, que había metáforas visuales de temas científicos que se podían utilizar en una charla. Entonces, pues fui componiendo una especie de museo, el museo más barato del mundo, ¿no? Porque no hace falta comprar obras, te bajas la foto y bueno, pues en la versión de Naucas fue un museo de 8 minutos y medio, ¿no? Como soy un poquito friki, casi tanto como Alberto, hice una charla que duraba lo mismo que tarda un fotón de luz de llegar del sol a la Tierra, ¿no?
¡Qué maravilla!
Claro, y luego lo he ido ampliando, por ejemplo, la charla del Museo del Prado o la de ayer mismo en Canal fue 40-45 minutos. Esos son 120 cuadros que van sucediéndose y que van planteando estas metáforas. Y para mi sorpresa, yo pensaba que esto era una idea un poco loca, pues gusta mucho y funciona muy bien, porque el público está escuchando un relato científico de nuestros orígenes, pero está viendo cuadros. Y en su cabeza se está produciendo esa conexión, ¿no? Esas metáforas constantes de, caramba, lo que estoy oyendo tiene que ver con algo que me sugiere este cuadro.
Qué bueno.
Y bueno, esa es la gracia y la originalidad de esta propuesta.
Carlos Virones, un gusto escucharte como siempre. Cuídate mucho y gracias por este ratito.
Bueno, un placer hablar con vosotros, gracias. Carlos, Alberto y el resto del equipo.
Chao.
Chao, Carlos. Chao, Carlos.
Gracias, hasta la próxima.
Bueno, Aparici, hasta la próxima edición de tu sección.
Sí, señor, dentro de un par de semanitas.
Muy bien, pues una pausa muy cortita, llegan las noticias de las 12 del mediodía y después resolvemos el desafío matemático.
Más de uno, en Onda Cero.